Sí.
Ya estamos grabando porque así en corto.
Vientos.
Entonces, como de, ah, pues chido, chido por ti.
No, pues, ¿qué onda? ¿Eh?
Nada, dije, voy a empezar a grabar así nada más para ver si lo destanteo a Lisa.
Sí.
Pero creo que
Funcionó.
Más bien me destanteé. Yo así como, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Oh, no estoy preparado para grabar ahora. ¿Cómo te ha ido? Así ya soy más natural nuestra presentación, porque luego nos saludábamos una vez y luego nos volvíamos a saludar en el área, como de, ah, está bien falso el saludo.
Sí. Oh, ¿qué onda?
Pero ¿cómo has estado, amigo?
Sí.
Ah.
No, bien, bien, fíjate.
¿Este es nuestro primer podcast del año?
Sí.
Oye, yo no me acuerdo, si ¿sí subimos un episodio con lo mejor del año? Sí, ¿verdad? Sí, ya me acordé.
Sí. Sí. Tú elegiste Logan y yo Blade Runner.
Así es, el otro día me aventé Logan.
¿Y qué tal?
Pues sentí feo al final y dije, ah, oh, maldita sea, por eso no la quería volver a ver. Ya no hay pistolas en el valle. Se oye terrible en español, pero bueno.
Poco.
La verdad es que, digo, la estaba viendo y dije, ah, no, la verdad es que se ve muy rifado cómo actúa Daphne King.
Sí.
Expresa mucho con el rostro. Sin necesidad de tener diálogo, porque es como hasta la mitad de la película que habla Daphne King. Bueno, se la pasa gritando, ¿no? Así de ¡ah! Pero no es hasta que están en el doctor que habla. Vamos a ver si te acuerdas. Yo la he visto dos veces, no me acuerdo cuántas veces tú la hayas visto la película de Logan.
Yo dos también.
¿Qué es la primera palabra que dice Daphne?
Hay algo del mapa, ¿no?
Casi, pero no.
Que le empieza a gritar a Logan.
Sí, pero casi le atinas. Fallaste. Se sube Logan al coche y le dice, oh, no sé qué, que no estuvo bien, que oh, pero de cualquier forma, gracias por traerme. Y voltea y le dice, de nada. Y ya no sé qué, y dice, oh, ¿a poco puedes hablar, maldita sea? Y ya es cuando pasa todo lo que tú dices de no sé qué, Ríctor, Joaquín, no sé, Laura, Hugo, AMLO, y no sé qué, y así dice un buen de nombres. Y ya es cuando empieza a hablar. Pero bueno.
Ok.
¿Sabes quién actúa también muy bien con los ojos?
Tom Hardy.
Ay, sí. Es que estaba leyendo ahorita una noticia de que en la película esa que está haciendo Tom Hardy, ¿cómo se llama? ¿Venom?
Venom, así es.
Dicen por ahí, te están sonando los chismes en el internet, que Tom Holland va a ser un cameo como Peter Parker y no como Spider-Man.
Sí, es lo que estaba viendo.
Entonces,
y digo, las diferencias de edad están cañón, ¿no?
Sí, porque sí, también depende de qué línea vayan a seguir, si la de la gente Venom o la del Bully o la de no sé quién.
Sí.
Entonces, no sé cómo.
Oye,
mande.
Perdón, ¿en Homecoming no sale Eddie Brock?
Soy sincero, no me acuerdo.
Ok.
Pero ya ve la película, ¿no? Nos harías un favor, sí, a todos. Esa, sí, y ¿qué otra no has visto? Que el otro día también te
era
dije.
Y Atómica.
Ah, sí, Atómica. Te dije, no, Atómica te la paso. Está buena si la ves en el cine, así porque pues ves todo en pantalla grande. Pero si no, te la puedes aventar en la tele. Que por cierto, el otro día estaba con mis papás y le dije, ah, pues ponte John Wick 2. Porque no la había visto él y le gustó.
Sí.
Y hoy te regreso a John Wick. Y estaba ya Atómica también a un lado. Le dije, ah, pues ya también échate Atómica. Y se la echó el otro día también. Le dijo, ah, me gustó la de Atómica, que no sé qué.
Y sí,
yo me acuerdo que te había dicho que la de John Wick a mí no me gustó tanto.
Sí.
Ahora que la volví a ver con mi papá.
Ajá.
Sí, ya me gustó más.
Sobre todo, mi opinión.
Porque como la vi en el cine, yo creo que como en el cine no aprecias bien. Por mejor que sea el cine al que va, las pantallas siguen siendo, ¿sabes? O sea, sigue siendo proyección. No es como que tienes una gran pantalla de HD o de 4K o algo así, ¿no?
Ajá.
Entonces, en la pantalla del cine yo siento que no aprecias tanto los detalles. Los ves más grandes, pero no aprecias los detalles así pues como los apreciarías en una pantalla pues a 1080 o en 4K o en Blu-ray. No sé si me explico.
Sí, pero pues depende, se supone que 35 milímetros, que digo, ahorita ya casi nadie proyecta en 35 milímetros, se supone que es mejor que 4K en cuanto a detalle. Y por eso el IMAX de 75 milímetros se supone que es como lo máximo. Pero pues ese sí está imposible de conseguir, pues.
Sí, no, y en IMAX no es como que te van a poner todas las películas, ¿verdad?
Sí, no, pues solo las de Nolan y documentales.
Y unos cuantos cachitos de Star Wars. Y Transformers.
Ah, sí, cierto. Cómo olvidarlo. Pero creo que Michael Bay ya graba en digital.
¿Ya se las quitaron por fin?
No, pero creo que solo graba en digital, porque es que Nolan graba en filme.
Ah, porque yo me acuerdo que había unas fotos cuando, como cuando Michael Bay estaba grabando las últimas de Transformers, que traía unas cámaras nuevas IMAX, así que se veían todas pro, hasta en
Ah, sí.
color verde neón, así bien pinches
Sí, pero el sueño
futuristas.
sigue siendo digital.
Así de, si esas madres pudieran hacer guiones, sería un parote, pero pues no. Pero hablando de John Wick, te decía que como que igual y digo, la vi y como que no me acordaba de muchas cosas de la película. Me acuerdo que la primera parte, cuando está con el coche, en la bodega esa con los rusos, eso sí me acuerdo que me gustó mucho, pero no me acordaba
Sí.
muchas cosas. Y ahora que la volví a ver, te digo, en una pantalla, pues no muy grande, pero grande y en alta definición, dije, ah, no, pues no, entonces está chido. Sobre todo hay una parte donde él ya está en el Mustang y no tiene puerta y le pegan y se sale del Mustang él.
Ah, sí.
Me ha sido, fuck, sí se ve bien real.
Sí,
Entonces dije, nada,
sí.
sí está chido. Y cuando llega la parte del metro, ya para como en el tercer acto que regresa a Nueva York, ya no me acordaba que por fin vemos cómo mató a las personas con un lápiz, con un
Ah,
fucking lápiz. Entonces dije, ah, no, sí está chido. Está muy cool. Voy a buscar después un video en YouTube para ver cuántos headshots ha hecho entre las dos películas. Porque al brother que se baja, al brother que se lo baja con un tiro en la cabeza.
sí, está cañón.
La neta sí. Y también me gusta mucho poder apreciar otra vez que todas las escenas, la mayoría tienen muy pocos cortes en las escenas de acción.
Sí, es lo más chido.
Sobre todo que también hay unos momentos en los que te abren la toma y ves todo, digamos, el entorno. Y él está como que en
Sí.
medio y no ocupa toda la pantalla. O sea, no se acercan para taparle sus errores,
Sí.
sino que se
Sí.
alejan. Y te muestran
¿Cómo?
toda la escena y tiene, como te digo, muy pocos cortes. Digo, a la neta sí, sí se ve que le practicó chido.
Sí, de hecho está muy chido.
Y tiene muchas cosas también que no te das cuenta, o por lo menos a lo mejor no en la primera vez te das cuenta, pero hay una parte que también me gustaría volver a ver, que es cuando está en el teatro o en una especie como de anfiteatro, en un concierto, o no sé qué demonios, en una villa, no sé qué.
Ah, sí.
Y trae una escopeta, pero trae una escopeta y no sé cómo demonios se la pone en el cuello y la recarga desde ahí.
Ah, sí.
Así de, fuck, ¿qué hizo?
Toda esa secuencia está muy chida.
Sí, tiene cosas digo, muy padres esa secuencia. Yo también así dije, no, demonios que hago la escopeta. Pero bueno, esas son cosas del 2017, 2016 y así.
Pasado.
pasado. Y también vamos, de hecho, vamos a hablar de algo pasado en teoría. Pero que aquí nos llegó. Que aquí nos llegó hace un par de. De semanas.
No, casi apenas una semana.
Ah, apenas una semana. Ok.
Sí.
Una semana que salió ¿qué es? ¿Cómo se llama? La forma del agua en español.
La forma del agua.
Me extraña que no hayan cambiado algo así como de la criatura tenaz o como
Sí,
terror en la pileta o no sé.
o la forma del agua, una historia de amor.
Ajá, es que, ay, oh, no, qué horror. No, o algo
Pues
así.
les encanta, les
Sí,
encanta.
o digo, títulos que no tengan nada que ver, pero como que sí, o sea, por ejemplo, Amor en lo profundo o Silencio en la laguna, no sé, alguna tarugada de esas.
Ah, sí.
Pero afortunadamente se dio para que el título funcione en español y en inglés también.
Sí, la verdad es que bueno.
¿Qué estás esperando para este año? ¿Qué películas esperas de este año? Obviamente La forma del agua pues entra porque pues apenas nos llegó, pero de lo que se viene, ¿qué
Sí.
estás esperando? ¿Qué le traes ganas?
Ah, pues bueno, ahorita van a salir casi todas las Oscariables.
Ajá.
Bueno, me llama mucho la atención la de Pequeña Gran Vida
Esa sale
con Matt Damon.
mañana. Ajá.
Sí. También, bueno, del verano, pues, por supuesto que es Civil War, digo Infinity War. Deadpool 2. ¿Qué otras? Pues apenas están saliendo como las de Sundance. Bueno, hoy es la premiere de Sundance. Entonces hay varias que se ven interesantes, pero así a grandes rasgos serían esas, Ready Player One. A ver qué tal está. Y deja ver. Oh.
Te voy a dejar
Sí,
hecho.
yo creo que básicamente sí. Serían esas. Sí. Pero obviamente Infinity War encabezando la lista.
Ah, perdón. Sí, es que no sé, se viene un montón de. Bueno, lo mismo decimos cada año, ¿no? Se vienen un buen de cosas. Luego se acaba el año y no te acuerdas ni qué viste.
Así es.
Pero fíjate, yo le traigo un montón de ganas así ahorita, así en corto, así que dices, ya, ya huele.
Ajá.
Black Panther. Fuck, le traigo un montón de ganas.
Ah, sí, pues ya sale en menos de un mes, ¿no? Algo así, ya en
Sí, ya
febrero.
nada, en febrero. Y le traigo tantas ganas a un punto que digo, preferiría ver. O le traigo más ganas a este que a Infinity War.
¿Así de plano?
Porque esto es algo. Sí, porque esto es algo nuevo, es un mundo nuevo. O sea, Wakanda.
Ajá.
Y el personaje también es relativamente nuevo. Aunque lo presentaron en Civil War. Vamos a ver más de su entorno, ¿no? Y de sus personajes que están conectados con él.
We're in Infinity War, salen todos.
Ya sé, pero es como de. Pero ya los conozco, ya los he visto y digo, ya sé cuál es su onda. ¿Sabes?
El Capitán América trae barba.
Y se llama Nomad, como todo el mundo dice ahora que va a ser Nomad y así, pero es que es Black Panther. Además, cada trailer está tan bueno.
Sí, el soundtrack se ve bien chido.
Va a ser de Kendrick Lamar, por cierto. Creo que es el primer
Sí.
soundtrack que va a estar a cargo, digamos, de un artista, no de un compositor. En su mayoría, porque Kendrick Lamar va a hacer todo el soundtrack.
Okay.
Supongo que también va a haber música como de compositor, pero no va a pesar tanto como la que va a hacer Kendrick Lamar.
Sí, muchas se le hacen como Daft Punk en Tron, ¿no? Sí,
Anda,
es
que es como tipo de
orquestado.
orquestado, pero de Lamar, ¿no?
Ajá.
Mira, Black Panther, Han Solo por el puro morbo de ver qué demonios va a hacer Disney y Lucasfilm, ¿no?
Sí.
Deadpool, pues por las risas. ¿Deadpool que también sale en febrero o la movieron más adelante?
No, está como por mayo, que la acaban de adelantar.
Ah, creo que estaba casi a la par con Han Solo, ¿no?
Sí.
Luego, no he visto los trailers, pero he escuchado muy buenas cosas de A Wrinkle
Ah, sí, se ve buena. Yo sí vi el tráiler. Se ve interesante.
Tengo mucha curiosidad bueno, más que curiosidad, tengo muchas ganas de ver otra vez a Paul Rudd como Ant-Man y a esta Evangeline Lilly como The Wasp. Creo que son muy buena pareja ellos dos. Ah,
Esa yo paso.
Y sobre todo se nos van a dar como otra escenita de Michael Peña platicando algo. Ah, pues como Ant-Man and the Wasp es después de Infinity War, me gustaría que Michael Peña nos contara Infinity War. Y entonces el muchacho de la armadura le dijo al de la araña, y entonces bueno, le dijo, y wow, el señor morado.
Sí, pero sí, o sea, cronológicamente sí va a estar situada después de Infinity War.
Es lo que tengo entendido.
Ah, okay. Porque igual pasa antes o durante Civil War. Digo, Infinity War. Demonios.
Es que vienen varias, te digo, no sé. Una que así no esperaba, no esperaba que fuera a salir, es la de Sicario 2, y esa como que desplazó muchas en mi lista que tenía como en primer lugar. Y dije, no, Sicario es lo que necesito ver ya. Sicario 2,
Sí,
soldado.
también se ve chida.
Y Depredador, porque soy fan de Depredador, aunque seguramente va a ser un churro.
¿Sale este año? Órale, pues fíjate, ya está en ¿sabes? Bueno, me gustaría checarla porque creo que dirige Shane Black.
Así es, y es buen director, pero te digo.
Sí, soy
Ay,
fan.
y tiene buen cast, creo que también está Olivia Munn, la que fue Psylocke.
Sí.
Entonces creo que tiene buen cast hasta eso. De X-Men Dark Phoenix. Venom también ya sale este año, al parecer. Tomb Raider, que hoy se estrenó trailer, que está así como de. Ay, o sea, sí, pero no.
Sí, fíjate, eso yo ya perdí fe en las adaptaciones de videojuegos en películas
Simón.
desde Assassin's Creed.
Sí. Alita Battle Angel me llamó mucho la atención.
Ah, también se ve interesante.
Y una que sí, seguramente le va a dar la vuelta a todas. Mamma Mía.
Here we go again.
Así
No
es.
olvides el subtítulo.
Puta madre. Bueno, Ralph rompe el internet.
¿También sale este año?
Sí.
Ah, ese es uno de los Increíbles 2.
También los Increíbles. Este año, bueno, ¿qué año Disney no domina la cartelera? El año pasado creo que tuvo como 5 películas en las más taquilleras.
Sí, pues fue Star Wars, La Bella y la Bestia, Thor, creo.
Thor, sí.
Ah, y todas.
Y Star Wars.
Star Wars fue número uno.
No olvidemos a nuestro amigo. ¿Qué es la obra número uno? ¿No fue La Bella y la Bestia?
No, la destronó Star Wars.
¿Doméstico?
La acaba de destronar. Ah. ¿Doméstico? Ajá.
Ah. Una que tengo curiosidad también es la de Spider-Man, la de Spider-Verse, donde sale Miles Morales. Que la animación se ve sublime.
Sí, sí, sí.
Y no podemos dejar de lado a nuestro amigo Michael Bay con la película de Bumblebee.
Es como, pero eso solo produce o también dirige Michael Bay.
Ahorita vamos a investigar, vamos a darle 2 minutos a este pelmazo. Hay una que me llama la atención, que yo creo que va a ser como una película de que no sé en qué momento la grabó este Hemsworth, que se llama 12 Strong.
Ah, sí. Sí, sí.
No sé de qué sea, la verdad.
Ya sale mañana en el gabacho, ¿no?
Creo que sí. El director es Travis Knight de Bumblebee.
Ah, fíjate, ese brother es bueno.
Productores, desafortunadamente está Michael Bay. Y otros tres que aventaron dinero: Lorenzo Di Buenaventura y Tom DeSanto. Ah, y Stephen Davis, no los conozco.
No, pues ni idea. Y, pero sí, no, yo creo que es a paso.
Y en el cast está John Cena. Ay, Dios mío. Bueno.
Sí.
Mañana, de hecho, mañana yo voy a ir a ver Commuter con Liam Neeson.
Ah, sí.
Y espero, a ver si puedo hacer un double bill, como quien dice, y aventarme Commuter y la de los chiquitos con Matt Damon.
Ah, wow. Suena bien.
Porque mi papá tiene ganas de ver, entonces me gusta sacar a mi papá al cine.
Sí, no sé qué tiene así cuando la gente se encoge en las películas, o tipo que ya encogía a los niños.
Ajá.
Se me hace súper botana.
Sí, es como de, ay, sí. Como que ver todo grandote, ¿no?
Ajá, sí.
Y hablando
por ejemplo, cuando sale la botella de vodka en el tráiler.
Sí, se ve chistoso, ¿no?
Sí.
Ah, me ganaste cómo iba a conectar con hablando de cosas grandototas.
Ah, y todo grandote, ajá.
Ajá, no, pues Pacific Rim.
Ah, sí. Ah, también, eso también se me antoja.
Sí, por la destrucción, ¿no? Y robots grandes contra monstruos.
Sí, digo, soy fan de la primera. Me gustó que haya habido una secuela.
Uh-huh.
Y sí, o sea, todo lo que sea así, kaijus contra robots gigantes, me apunto.
Sí, sí. Hablando de cosas grandes, también Aquaman, y no por Jason Momoa, sino por Amber Heard. Sale por ahí de diciembre. Si es que alguien se acuerda, si es que alguien se acuerda que existe el DC Universe en el cine, va y sale en diciembre.
Ya sé.
Y hay otras dos que una es la versión discount de Black Widow, que se llama Red Sparrow.
Ah, sí, sí, sí.
Con Mystique, bueno, con Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence. Ajá.
Y Ocean's 8, que es la versión de Ocean's 11, pero con mujeres.
Ah, sí. Creo que pasaré las dos. Bueno, date que la de Sparrow se ve entretenida.
Es como tipo atómica, ¿no? Pero más sexual.
Ajá, sí, sí, sí.
Y
yo digo, igual hay que esperar la clasificación, porque
sí, ¿verdad?
Siendo Jennifer Lawrence, yo creo que igual es así como el gancho, y ya después es.
Es como, híjole, ¿qué creen? Es PG-13.
Ajá, sí, sí, sí.
Y está Annihilation también con Natalie Portman, que está también.
Ah, esa se ve buenísima. Tengo
de ganas de ver esa.
Sí, con el director de Ex Machina.
Así es. Y el causante de todo el caos de la caída del universo de DC en el cine, Tom Cruise y su equipo de Misión Imposible 6.
Ah, sí, es cierto.
Ahora vamos a ver. Fíjate. A Superman con mostacho.
Así es. También no puedo creer que no hayan podido negociar que se pudiera resolver el bigote.
Yo creo que sí, pero se hicieron pendejos al final. Dijeron, la voy a meter las que al final no. Oye, va a haber una película que se me hace que va a estar interesante. Se llama First Man, la historia de Neil Armstrong.
Chance.
Y estoy casi seguro que debe de ser Tom Hanks el que va a ser Neil Armstrong. Déjame ver quién es. Tom Hanks, Ryan Gosling. Ay, cómo me sacan de estas películas que tienen números en el título. Hay una que a mi hermano le gusta mucho que yo nunca que no he visto, que no me animo a ver, que es de vaqueros, que se llama 213 a Yuma, una cosa así.
A 310 a Yuma, está muy buena.
¿Sí?
Sí, es del director de Logan.
Oh, entonces la voy a ver. Entonces, sí, la va. Street to Yuma. Es un, de unos vaqueros que roban un tren o algo así, ¿no?
No, es este. Russell Crowe es un. Como un fugitivo muy buscado.
Uh-huh. Y le matan a la familia y así.
No.
Como
que no. Y Christian Bale es un ranchero con solo una pierna buena.
Ajá.
Y pues por razones de la trama, Christian Bale tiene que llevar a Russell Crowe al tren, que es el 310, a Yuma, okay, para la prisión.
Entonces, Christian Bale. Ya me imagino. Chido. ¿Dónde está el paradero del tren? Con su voz de Batman. ¿Where is it?
No, aquí es más como así, patético acá todo.
Okay, porque hablando de números, te decía que me desesperan los números porque hay una película que se llama 1517 París.
Paso.
¿Qué? No, ya es la misma trama, pero en París, ¿no? Porque es el número del,
yo creo.
Porque por lo visto es el número del tren, porque se llama de 1517 a París, o sea, el tren de las 3:20, bueno, 3:17.
Ah, ya.
Pero puede que sea buena, porque la dirige Clint Eastwood.
Órale. ¿No es algo de un atentado terrorista, algo así?
Sí.
Ándale, sí.
Sí, es el ataque terrorista en el tren a París. ¡Ah, qué hueva!
Es que, ya se te quitan las ganas.
Es que, por ejemplo, la última que sacaron de Boston con ¿quién fue? Con
Marky Mark.
Sí, con el favorito de este cuate, Michael Bay. Me hace como de, qué hueva! ¿Sabes? Con todo el respeto al hecho y demás, o sea, eso es aparte, pero es como de, qué hueva!
Sí, fíjate, ese yo no la vi.
Ni yo, o sea, dije, no mames, me voy a molestar. La única película que he visto así de un atentado reciente fue una que hubo que se llamaba de hecho fueron dos y las vi hace años. Una la vi en el cine antes de que lo nombraron, ¿cómo se llama? Es la del avión que se cayó antes de llegar al Pentágono, que lo tiraron los
United 93.
Esa, la vi así como de y luego vi en casa una con Nicolas Cage.
Eso no me gustó nada.
Que es un policía y trae un mostacho así super pornstash.
Sí, y también sale Michael Peña, ¿no? Creo.
Soy sincero, no me acuerdo. Con Nicolas Cage. ¡Pinche technology! Con su voz. Pero bueno, ya platicamos mucho de lo que se viene. Hay una película que se llama La Monja. Y es de terror, obviamente.
Del Conjuro, ¿no? Algo así.
Ni sé. Maze Runner, la verdad es que esa es una trilogía o un universo en el que nunca me he metido ni me llama la atención.
La 1 es entretenida, la 2 es demasiado larga y dicen que la 3 también es demasiado larga.
Y hay otra cosa que se llama La Isla de Perros, que se ve como animada.
De Wes Anderson, sí, ese también.
¿Es de terror?
La agrego a mi lista.
Que
no.
Que Wes Anderson es de terror, ¿no? Ahora es Wes Craven.
Sí.
Sí, porque ese güey tiene pura filmografía animada. Yo dije, esas no parecen de terror. Bolt, El Buen Dinosaurio, eso no es terror.
No, pero no es el de Bolt. Sí, todas esas. Es el de Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest, The Royal Tenenbaums.
Sí, aquí están viendo las demás. Royal Madagascar 3, Sausage Party, es buenísima. Por lo visto también, Coco no. ¿Qué más ha dirigido Wes Anderson? A ver. El Hotel Budapest, Moonrise Kingdom.
Te digo, en orden cronológico.
Ay, era bien fan.
Por Rocket.
Ajá.
Es por Rocket. Rushmore. Royal Tenenbaums. The Life Aquatic with Chip Sisu. Después The Darjeeling Limited. Fantastic Mr. Fox. Moonrise Kingdom, The Grand Hotel Budapest y ahora Isla para Perros. Bueno, la Isla de Perros.
Aquí tiene otra que se llama Hotel Chevalier.
Ah, pero ese es un corto.
Castello Cavalcanti. Descuida the Whale.
Ah, pero ahí solo fue guionista, creo.
Hitchcock Truffaut. Trespassing Bergman. She's Funny That Way. Y una del 45, Pillow to Post.
Vale.
¿Es como indie este cuate o qué onda?
Sí. Pues de hecho,
Pues
es como.
ya que le den una de Star Wars, ¿no?
No, es como, bueno, es uno de mis directores favoritos. Y así como su característica es la simetría, o sea, todas sus
Ajá.
tomas son súper simétricas.
Oh, ya veo.
Y también usa mucho una técnica así como, ¿no? Dicen, The Dollhouse Technique, así que todo parece como una casa de muñecas. Está muy chido.
Okay. ¿No tiene nada que ver con Amelie?
No, 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 no.
Y aquí hay una foto con Amelie, supongo que por el estilo.
Por la simetría, yo creo. Porque sí, Amelie también es muy simétrica.
Aquí estoy viendo varias escenas de sus películas y todas tienen una línea punteada por el centro. Supongo que están haciendo alusión a la simetría de lo que tú hablas.
Sí.
Interesante. Ok.
Están muy chidas.
Hablando de indie, ¿tú considerarías a Guillermo del Toro indie o no? ¿O es más mainstream?
Ah, pues trabaja para ambos bandos, ¿eh? Pues, o sea, puede ser como Pacific Rim y otras como Shape of Water. Que bueno, está. El presupuesto fue, creo que fue 19 millones, que sí está un poquito alto para una indie. Pero sí se maneja como en ambos lados.
Vamos a ver qué ha hecho. Qué padre es ver aquí a Guillermo del Toro, Mexican Film Director, que diga ahí
Ajá.
Guadalajara. Bueno, yo no vivo en Guadalajara, pero vamos, es México, ¿no? Y da gusto ver ahí películas
Sí.
pesadas con el nombre de un mexicano. Está chido. Antes
Así
cuando
es.
no me metía tanto en el cine, cuando no sé, cuando, o sea, siempre me ha gustado el cine, pero nunca a este punto de ver qué pasa atrás, cómo se hace la salchicha, como quien dice. No tenía ni idea de dónde era Guillermo del Toro. Me decían y yo te hubiera dicho, sabes, eres de España. Pero no, es mexicano, así.
Sí.
Películas que he
No.
visto de él, porque te vamos a platicar con todo, ¿no? De la forma del agua. Hellboy, la vi solamente una vez. El laberinto del fauno, me recuerdo que me gustó mucho. De hecho, a mis papás les gusta mucho el laberinto del fauno. Él dirigió Mimic.
Ajá.
Juras. La del
Sí.
insecto ese.
Sí.
No más, ya me cayó todavía muchísimo mejor. Oh, no me acordaba que él dirigió Mimic. Está buena que el insecto ese parece una persona cuando se guarda sus alas, una madre así, ¿no?
Yo nunca la he visto la mímica, pero sí sé que es un insectote.
Sí, cuando guarda sus alas, así como una cucaracha, la forma en que las guarda parece un señor con una gabardina.
Órale.
Y la cabeza, cuando junta todo su cuerpo, se ve como la cabeza de una persona.
Órale.
Está cool, órale. Oh, y mira nada más el nombre que está amarrado a Guillermo del Toro. Productor Bob Weinstein.
Chample.
Es del 97. Sí, si puedes verla, está buena. ¿Te acuerdas la de Especies?
Ah,
La primera, porque hay como
pues
74.
con esta, ¿cómo se llama? La que fue una chica Bond.
No sé. Para mí fue chica
¿Cómo
Bond.
se llama eso?
A ver, Natasha, no. Mark Helgenberger, no. Michelle
Ah,
Williams.
no, entonces ando equivocado. No,
Porque ninguna de
no,
esas son
entonces no sé
chicas
cuál es.
Bond. Y hasta eso yo más
Sí,
o
no.
menos denomino las chicas Bond. La de Especies es de un alien.
Okay,
Y también es de terror y sci-fi y así. Pero bueno,
órale,
volviendo con Hellboy, ¿qué más he visto por aquí? Pacific Rim, obviamente. No sabía que también estuvo, que dirigió Blade 2.
sí, muy buena.
A mí nada, no me gusta la primera. Tum, 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 tum. Paño de sangre y así.
Sí.
Te iba a decir, ¿a poco también dirigió Hobbit? Pues esas son películas similares a.
Pues él escribió, bueno, la iba a dirigir, estaban en producción, pero como pues se atrasó la producción, dijo, pues tengo otras cosas que hacer, ahí nos vemos. Y ya fue cuando entró Peter Jackson. Pero sí, de hecho, comparte crédito como guionista.
Oh, qué cool. Lástima que me quedé jetón. Ay, sí,
De
esas chicas
hecho,
están bien pesadas.
o sea, se supone que, o sea, cuando estaba Guillermo del Toro solo iban a hacer dos películas y se veía muy bien.
Yo hubiera preferido una, créeme.
No, o sea, la trama sí justifica dos, pero pues ni modo.
Ni modo. Solo me acuerdo que Benedict Cumberbatch es la voz del dragón.
Y el movimiento también, ¿no has visto los memes con su traje de captura de pantalla y moviéndose como lagartija?
No, lo voy a buscar.
Sí.
¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Eso no son unos libros o una serie de televisión del 11, una madre así? Ah, no, pero ese
Sí,
es
es una serie
director,
de televisión.
el director es Troy Nixie, pero el screenplay es del Toro.
Órale. Sí.
Blade
Bien, yo he
2.
visto.
Cronos. Las dos de Hellboy son de él. ¿Viste el espinazo del diablo de Devil's Backbone?
No, de hecho tengo pendientes esas, la de Cronos, el espinazo del diablo y
Sí.
Mimic. Esas las
Mimic.
tengo
¿Sabes
pendientes.
qué? Voy a apuntar Mimic, que tengo ganas de volverla a ver. Ya viéndola con ojos de Guillermo del Toro, la voy a ver diferente. Y dicen por ahí que también la que sacó hace poquito en el 2000, no sé qué, 2014, 2015, Crimson Peak.
Está muy buena.
¿De qué
De
es,
hecho,
eh?
la acaban de subir a Netflix. Es un romance gótico. Está una chica que bueno, la enamora un inglés y se la lleva allá a su, pues como a su tierra. Y la chica empieza a ver así fantasmas y empieza como a descubrir el misterio del lugar, pues.
Esta chica que sale en las fotos, que supongo es la que se enamora, es una abuelita con chinos, bueno, de chinos. Me recuerda mucho a
Sí.
la de Blancanieves y el cazador, ¿cómo se llama? The Devil and the Huntsman, ¿o cómo era ese churro que salió ahí con Anne Hathaway? ¿Y Thor?
¿Sale en Hathaway?
Sí, es la princesa de hielo, no sé qué mierdas es.
Ah,
¿Cómo se
no,
llama
no,
esa?
ese era Charlize Theron, ¿no? Porque
Huntsman
sí.
Movie. Algo así se llama la pinche película. The Huntsman. Narrador Liam Neeson. Charlize Theron, Chris Hemsworth. Entonces, ¿en dónde salía Anne Hathaway como una princesa así como del hielo? O fría o blanca o no sé
No,
qué
yo creo
madres.
que en la 2 sale, pero sale esta Emily Blunt.
Entonces, Anne Hathaway sale de una princesa, de una como reina, una madre así, no sé dónde demonios.
En la de Alicia en el País de las Maravillas.
Ah, la estaba confundida
Y
entonces.
si es esa chica, esta Mia Wasikowska, es Alicia.
Ah, ok. No, por aquí, por lo que entiendo, en la de Crimson Peak, es Jessica Chastain, la güerilla, ¿no?
No, es esta Mia Wasikowska. Jessica Chastain es la hermana del cuate que la enamora.
Ah, ok. Ok. Jessica Chastain también es como una discount Amy Adams, ¿no? Bueno, así la
Ah,
veo.
un poco sí.
Entonces, pues sí, un poco posible. ¿Por qué estoy viendo una foto con Tom Hiddleston y Jessica Chastain y otra güera? Ah, porque son de la Premier. Bueno, ya le dimos muchas vueltas al asunto. Vamos a platicar de Shape of Water. ¿Qué te parece?
Venga.
Era una película que se supone, bueno, salió el año pasado, pero aquí en México nos llegó hasta este año, hace una semana, como tú bien dices, la cual venía arrasando con premios que yo la verdad no conozco los nombres. Supongo que ganó algo en Cannes, ¿no?
No, no, porque según yo debutó hasta el de Toronto.
Vamos a poner aquí Shape of Water Awards. Vamos a ver qué ganó. El León de Oro. Ah, es que son tantos premios. Un León de Oro. Un Golden
En
Globe
Venecia,
Award.
¿no?
¿Qué los globos? No, no, no sé dónde son los leones. Yo pensaría en Francia, pero son en Italia, en Venecia. Que León de Oro en Venecia. Globo de Oro por mejor director. Globo de Oro por mejor score de Alexander Desplat, que la música está muy, muy padre.
Sí.
Sociedad Nacional de Críticos de Filme se lo dio a Sally Hawkins, supongo por actriz.
Sí.
Critics' Choice Award por mejor música con Alexander Desplat, también otra vez premio principal Water. Critics' Choice como mejor película y Critics' Choice para mejor director y Critics' Choice para mejor productor. O sea, ya con este currículum yo creo que sí está pesada para algún Oscar, ¿no? Unos dos Oscaritos.
Sí, yo creo que sí.
Quisiera pensar, falta que ahora ni siquiera la nominen, ¿no?
No, yo creo que sí. Pues ya cuando son las nominaciones.
Pues ya en marzo, ¿no? Febrero, marzo.
No, bueno, el premio es en febrero, pero las nominaciones, según yo, ya se hacen públicas esta semana.
Ah, sí, según yo que era en febrero o marzo. ¿Cómo no sé nada? Lo que sí sé es que el cast está muy bueno.
Sí.
Sally Hawkins, que es la actriz, interpreta a Elisa Espósito. Curiosamente, el otro día estaba viendo Godzilla de Gareth Edwards. Y la chica con que sale con Let Them Fight. Yo la vi y decía, ah, esta mujer se me hace conocida, pero como que la voz no concuerda. Y ya cuando vi el cast dije, oh, es la de la Shape of Water y la vi ayer. Pero es que me costó trabajo con identificarla con voz, ¿sabes?
Sí.
Tenemos a Doug Jones, que creo que sale en una serie que se llama Boardwalk Empire.
Pues es el que siempre ha sido los monstruos del toro. Él fue el fauno, el hombre pálido.
Porque, déjate, digo aquí, Doug Jones creo que sí es el de Boardwalk Empire. No, entonces es otro. Porque hay un actor de Boardwalk Empire en esta película. Pero no me acuerdo cuál es.
Es este
Por cierto,
Michael
este.
Shannon.
Creo, ¿quién?
Michael Shannon, ¿no? Salía en Boardwalk Empire.
Ah, tienes toda la razón, es Michael Shannon. Que por cierto, Doug Jones salió en Fantastic Four, Rise of no sé quién, Silver Surfer.
Sí, era el Silver Surfer.
En Batman Returns también. En Hocus Pocus. En fin, volviendo a la película, tenemos también Doug Jones como el anfibio, Sally Hawkins como Elisa Espósito, y no dejaba de pensar en el de los cómics. Michael Shannon como el General Zod, digo, perdón, como Strickland. Y en Strickland, el nombre luego luego que decía Strickland, ¿por qué se llama como el de Volver al Futuro? ¿Te acuerdas que es el nombre del director de la escuela de Marte donde está Marty McFly?
Ah, no, no me acordaba.
Ajá, es el pelón que dice, ¡You're a slacker! Se llamaba Strickland. Michael Shannon como Strickland. Octavia Spencer como Zelda. Ella me gustó mucho en la película de Hidden Figures, que son las cuatro. Bueno, se centra en las mujeres de color que están trabajando en la NASA, que ayudan a poner el cohete en la luna o no sé dónde madres.
Sí, esa yo no la vi.
Dátela, te va a gustar mucho. Tiene muy bonito mensaje. Y es algo bastante importante para así, pues, de raza negra y así. En fin. Mi falta de tacto. Michael Stuhlbarg como Robert o Dimitri, ¿no? Richard Jenkins como Giles. Laura Lee Smith como Elaine Strickland, la mujer ahí que se saca la boobie. Y David Hewlett, Nick Sanchez, John Carroll, y ya, más personajes X. ¿Qué te pareció la película? Platícame, dime.
Muy buena, me gustó mucho. Digo,
¿Pensabas que era el tema o pensabas que era la trama que te presentaron o ibas con la idea de otra trama distinta?
no, sí, era más o menos esto, digo, pues viendo los trailers y las reseñas, sí es como bastante evidente. O sea, no sabía que iba a llegar tan, o sea, tan ese extremo de que sí es, pues ahora sí, como una historia de amor, pero sí tenía más o menos, digo, el póster es como bastante evidente. Pero, o sea, sí, sí me gustó mucho. Lo único que no es que se me hizo que sí repitió muchos temas, o sea, como de estructura, como el laberinto del fauno. Los finales son, bueno, esto es como similares estructuralmente. Entonces, eso fue lo único que se me hizo así como que, oh, un poco familiar. Pero de ahí en fuera se me hizo muy, muy chida.
A mí también me gustó mucho. Algo que no vi venir y que tal vez fue porque me distrajo la película con otros temas. Y es que vamos a aventar obviamente spoilers, pero que la mujer, esta Sally, bueno, Elisa Espósito, tiene las marcas en el cuello, ¿no?
Ah, sí.
Y cuando platican que el manón este, el anfibio, como que tiene ciertos poderes curativos, por así decirlo, debía haber visto o haber visto venir que esos cortes en su cuello le iban a generar unas, unos gills. ¿Cómo se llaman estos? Unos.
Agallas.
¿Cómo?
¿No son agallas?
Pues no sé, las cosas que usan los peces para respirar.
Sí, se me son agallas.
¿Son agallas?
Creo que sí.
No, tienen otro nombre. ¿Cómo se llaman esas madres? Bueno, X, no me acuerdo cómo se llaman. Gills, en español son fish. ¿Qué? ¿Cómo estamos aquí perdiendo el tiempo y la gente así que nos escucha así como de ¡carajo! Son esas cosas. No me acuerdo, pero ¿sabes a cuáles me refiero? Están en los costados de los peces.
Sí.
Fish
Ah,
gills.
branquias, ¿no? ¿Branquias?
¡Eso!
Algo
Agallas.
así.
¿Cuál agallas? Branquia. ¿Cómo dijiste?
¿Branquias?
Las
Algo así.
branquias, sí, las branquias. Debí haber visto que en la película esas se iban a convertir en las branquias, algo así, cuando empezaron a aplicar decoraciones y demás. Pero, en fin, algo que me gusta mucho es como la producción, el diseño de producción, porque se siente o te mandan a la época, ¿no? Te hacen muy bien el setup de en qué época están. O te dan a entender
Sí.
más o menos en qué época se lleva a cabo esta película, ¿no? Que es como tipo Guerra Fría, crisis de los misiles, algo por el estilo, ¿no?
Sí.
Pero a la vez puede ser cualquier momento de la historia, o incluso puede ser como un universo alterno. No sé si me explico. Porque te dan a entender
No.
la época.
Ajá.
Pero realmente no nos dan algo así en específico que te digan, es esta época, es este año. Sí están los coches, están todos esos elementos, pero hasta cierto punto yo la podría comprar como si fuera una especie como de retrofuturista.
Okay, pero digo, las películas que están en el cine y eso, y los programas de tele, ¿no?
Pues podrían ser como un callback también, ¿no? Como para decir, mira, es el retrofuturista, pero es como si nos hubiéramos quedado estancados en la época de los 50, 60, con ese estilo de vida, pero si sí hubiéramos avanzado un poco. No sé si me explico.
No,
Ah,
es que
no sé cómo
digo.
explicarlo. O sea, sí entiendo que son como los 50, pero también podrían ser una época o en un universo alterno, por así decirlo.
Okay.
No sé, yo me doy a entender. Yo me entendí a mí mismo.
Sale.
Aquí siento que no hay como un elemento que te diga, es este momento en específico de la historia.
Pues sí, no, digo, o sea, están aparte de todo, o sea, los vehículos, el cine y todo eso, como los temas de la segregación y todo eso, ¿no? Así como el carro que se compra el personaje Michael Shannon y todo eso, ¿no?
¿Qué color es el coche?
Verde.
Ah, turquesa, maldita sea. Hay un color horrible que es parecido al turquesa que hasta el nombre es horrible, se llama Casiopea,
Chample.
que es como un verde agua así terrible. Hablando de verde agua terrible, ya para salirnos de la onda de que estaba atascado yo del diseño de producción, me pasaste una entrevista muy muy chida de Guillermo del Toro, de que platica sobre la película, ¿no?
Sí,
Sobre la historia
sí,
de la
sí.
película, no de la historia como tal de la película, sino de la historia que llevó a crear esta película.
Sí.
Y algo que me gustó mucho, que amerita, que es una razón más para volver a ver la película, es que cada personaje o cada situación tiene su propia gama de colores. Por ejemplo,
Sí.
las de Sally Hawkins o Elisa Expósito, todas son como colores referentes al agua.
Sí.
Pero como tonos pantanosos, azulosos, verdosos, ya sabes. Como agua encharcada.
Sí.
Y que su vida está muy conectada al agua, ¿no? Su calendario tiene frases relacionadas al agua. El calendario donde
Sí.
después, antes de echar al anfibio de nuevo al agua, tiene como frases motivacionales que tienen que ver con agua.
Sí.
Toda su vida o muchas actividades de su día a día tienen que ver con agua, ¿no? Como hierve los huevos, se baña y se toquetea en el agua. Su trabajo en el changarro este como gringo, como una base tipo secreta,
Sí.
tiene que ver con limpiar, trapear, cosas que tienen que ver con agua, ¿no?
Sí.
Y como que todas sus escenas son, no de noche, pero o creo que todas sus escenas son de noche, ¿no? Porque trabajan de noche. Ellas trabajan de
Sí.
noche. Y
Creo que
las.
la única que no es cuando van al por el pay, ¿no? Creo que esa es la única que
Es la única
no.
que diría, porque va con este Giles, con Richard Jenkins, ¿no?
Ajá, así es.
Y por lo que si mal no recuerdo de la entrevista, creo que las escenas de Richard Jenkins son como más cálidas y de día.
Sí, que está para que como si siempre fuera de día con él.
Exacto, que da la sensación de un ambiente cálido, como tú dices, de día. Y las de Strickland son como el sueño americano. Bueno, yo las interpreté como el sueño americano,
Sí.
¿no? Porque se ve que interpreta así el gringo estereotípico de los 50, 60, ¿no? Que toma whisky,
Sí.
come carne, fuma y no le da miedo enfermar si no cree en cosas así como del cáncer. Y es así como el cáncer, eso solo le pasa a los vietnamitas y a los alemanes, ¿no?
Sí, de eso tiene una frase muy chida cuando se presenta con esta Eliza y está, bueno, el personaje de Octavia Spencer que están limpiando el baño.
Ajá, con Zelda, ¿sí?
Ajá, con Zelda, que no las deja salirse
Ah, lo de las
y
manos.
que, ajá, sí, que un hombre solo tiene que lavarse las manos una vez cuando va al baño, antes o después. Te
Así es.
dice mucho del carácter de un hombrito así, órale.
Así es,
No,
como
pues
que
sí
le.
está.
O no le teme a nada o
Ajá.
le teme.
No, o sea, de que, o sea, que el mundo es lo sucio, no su
No su.
cosa ahí.
Su asunto.
Ajá.
Que hablando de su asunto de Michael Shannon, no me esperaba que fuera tan visual la película en algunos aspectos. Y que al
Okay.
principio me causó un poquito de conflicto. Hay como dos o tres escenas de sexo con el monstruo. Bueno, no el monstruo, con el anfibio.
Ajá.
Obviamente
Sí,
no son tan explícitas, pero sí son explícitas por parte de Sally Hawkins porque sale desnuda.
Ajá.
Pero
Sí.
la insinuación que te dan de lo que sucede en la escena, como que yo sí me saqué de lado, así como que de onda. Pero
Sí, pues claro.
después dije, ah, pues es un cuento de fantasía y es de Guillermo del Toro. Entonces, pues, o sea, sí la compro por el contexto de la película, vamos, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, a mí sí me sacó mucho de onda que tuviera tanta como sexualidad, pues. O sea, que Sally Hawkins se masturba, sale mucho rato desnuda y así. Se me hizo interesante, pues, porque casi siempre cuando piensas cuentos de hadas piensas como las versiones de Disney, no sé,
Ajá.
para niños. Y eso es como un cuento de hadas, pero como antiguo, o sea,
Sí,
para todas las edades. Entonces sí
como
se me hizo así como más impactante, pues.
los originales de, como tú dices, de Disney, ¿no? De la Sirenita, que creo que el original no es tan tierno y esas cosas, ¿no?
Ajá, sí.
Ese tipo de cosas. Entonces sí, sí tienes razón. Y como tú dices, está así como medio, vamos a decirlo explícito, o sea, en tu cara así como de, mira, se está masturbando, mira, está desnuda y no sé qué. Y también, pues, qué pelotas para de Sally Hawkins, curiosamente,
Sí.
pues para hacerte ese tipo de escenas, ¿no? Con un cuate en un traje ahí de látex, raro. Hay una
Sí,
parte
sí,
muy chistosa porque en las primeras escenas donde sale Sally Hawkins desnuda, dije, ok, si nos están poniendo que la mujer está desnuda, quiere decir que más adelante en la historia va a tener algo que ver, ¿no? Porque no nada más la van a poner desnuda porque sí. O sea, tiene que todo. Trataba de verlo como que todo tiene una razón de ser. El hecho de que salga desnudo, el hecho de que esté en la tina de agua siempre, de que su rutina sea esa, los huevos hervidos y bla, bla, bla. Entonces, como que inconscientemente dije, ay, ¿a poco va a tener sexo con la criatura? Y cuando sale la criatura, una de las cosas que me quise fijar, dije, ¿a poco se le ve el pilín así como al Doctor Manhattan, ¿no?
Ajá, sí.
Y me traté de fijar a propósito, dije, vamos a ver si se le ve algo. Y me di cuenta que en algunas escenas, cuando sale la criatura, la parte en la entrepierna se le ve oscuro. Le ponen mucha sombra en esa parte. En otras escenas ya se ve normal, pero se ve plano, como un Ken, como una Barbie.
Sí.
Entonces dije, ok, quién sabe cómo lo vayan a explicar, ¿no?
Sí.
O quién sabe si se tenga que ver, a lo mejor nada más es mi mente morbosa. Pero ya cuando sucede que se da a entender que tuvieron sexo y en la siguiente escena está platicando con Zelda, que es esta Octavia Spencer, que le dice a Octavia, ¿cómo le hace? Y así, ya sabes. Que le
Sí.
dice, you go, girl, y así, ¿sabes? Su plática. Se ve muy chistoso cómo le hace Sally con las manos y le dice, pues así lo tiene guardado. Y así, Sally.
Sí,
Y así como
como
de,
tortuga.
ok, así funciona. Ok, muy bien. Que no tendrían por qué haberlo explicado. Pero al final de cuentas lo explicaron porque siempre hay alguien como yo morboso que dice, bueno, pero si lo hicieron, ¿cómo funciona, no?
Sí, no, y aparte, bueno, todas las criaturas de Guillermo del Toro siempre les los diseña así como desde la anatomía. Así desde Warren Blade 2 con los nuevos vampiros que tenían como el exoesqueleto. O sea, siempre es como muy detallista con eso.
Eso me hace bastante chido. Por ahí venden el libro de arte de esta película. Y me da curiosidad igual y hacer esas comprarlo porque se ve muy padre el libro visualmente y también como tú dices, ver cómo hizo el diseño de la criatura, como dices que lo diseña desde adentro, o sea, toda la parte visceral.
Ajá,
Entonces me da
sí.
mucha, mucha curiosidad. Aparte del diseño de la criatura, el diseño como estaba platicando ahorita, el diseño de producción se me hizo muy cool. El cuidado a todos los detalles, los coches, la ambientación, el diner al donde va a comprar el pie el señor. El Richard Jenkins también me gustan mucho los detalles. ¿Conocen la revelación de que él es gay? Que digo, yo desde el principio, cuando lo vi actuar, cuando lo vi platicar de su vida y demás, dije, este cuate va a terminar siendo gay o algo por el estilo, ¿no? Porque sí hay muchos como pequeños así como hints de que también a lo mejor este personaje es gay o a lo mejor tiene algo le pasó o no encaja en esta sociedad, ¿no?
Sí.
Entonces dije, ah, entonces es gay. Y yo pensé que sí iba a terminar teniendo una relación con el de los Pais, pero al final de cuentas no tuvo ninguna relación. Sobre todo por la época, porque en esa época estaba muy mal visto, ¿no? Que fueras gay o negro.
Sí.
Entonces el cuate de los Pais, pues termina siendo también el clásico gringo de los 50, ¿no? Quarterback del
Sí.
equipo de la secundaria que no quiere a los gays o a los negros.
Sí. Sí, de hecho, pues así como muy. O sea, toda la como cafetería esa está como muy, muy bien diseñada, ¿no? Así, es así como del Johnny Rockets, ¿no?
Ándale,
Así todo,
Rockets.
todo impecable. Es más bien como la memoria que como el lugar que en realidad era. Así, y el cuate acá todo güero, de ojo verde, acá sirviendo los pies y todo. Y resulta que es una persona horrible.
Así es. Que ni siquiera tiene
Entonces,
el
sí.
acento, que es de Canadá, ¿no? De hecho.
Ajá.
Que nada más está haciendo el acento fingido como tipo, como de Alabama o algo así raro.
Del lugar de donde eran esos pies.
Así es. Que otra cosa, hablando de los Pais, que también mencionó Guillermo del Toro, es que volviendo al uso de color, los verdes simbolizan como el futuro, ¿no? En esta historia. El Cadillac verde
Ajá.
es el futuro. El pie verde o la gelatina verde es como la gelatina del futuro o el pie del futuro.
Sí.
Todo ese tipo de elementos. Y de los personajes, a mí me gustó mucho cómo actuó, obviamente, Sally Hawkins por expresar todo a través de señas del lenguaje, ¿cómo se llama? El lenguaje para mudos o
Ajá.
sordomudos o como se diga, a señas, pues.
Sí.
Ella, pero no sé si yo preferiría más la actuación de Michael Shannon.
Sí, pues las dos se me hicieron muy buenas. Y también la de Octavia Spencer.
Es que la batalla fue como más circunstancial. Así como de, pues ahí está. Lo que me gustó mucho que hizo Guillermo fue que cuando platica Octavia de su marido, que todo el tiempo estaba, no, es que mi, ¿cómo se llama? Mi Genesis o mi Gencio.
Brewster.
Brewster, ¿o cómo se llama? Brewster, sí, exacto,
Sí.
Brewster. Dije, ay, se me hace que va a ser esas historias que siempre que van a ser tristes o con un giro así como como que está así medio loquita, que siempre habla de mi Brewster. Dije, una de dos, o falleció
Ajá.
y está hablando de la memoria de él,
Sí.
o dos, es una mascota. Dije, alguna jalada de esas va a ser, porque siempre que te ensartan ese tipo de personajes o de historias,
Sí.
o está muerto o es una mascota, entonces como de... Pero cuando nos presentan rápidamente en el tercer acto a Brewster, dije, ah, mira, sí me la aplicó este güey, el Guillermo, que yo pensé que no iba a existir, pero ahí está sentado y es el clásico, te digo, sin ser racista ni ser objeto, es el clásico negro de plantación con los tirantotes y enorme con el sombrerillo.
Sí.
Y también algo que se me llamó la atención es que la mayoría de los personajes, que no todos, tienen como nombres mitológicos. El gato se llamaba Thor. Zelda, creo que también es un nombre de la mitología. Creo que es Zelda la que tiene que ver algo con Sansón, ¿no? Algo así platica Strickland.
Ah, pero era Dalila.
Delilah, perdón, tienes toda la
Ajá.
razón. Delilah. ¿Quién más? ¿Quién más? Había otro, no me acuerdo quién más. Y bueno, que expósito significa huérfano, ¿no?
Eso no sé.
Eso sí lo mencionas, creo que es Freeland también. Déjame le pongo aquí meaning of expósito. Italian short name. Aquí lo dice rápido, pero bueno. Estoy casi seguro que Strela menciona que Esposito es como huérfano o sin padres o algo así.
No, okay.
Otra cosa que también me gustó mucho fue el giro del personaje de el doctor, ¿cómo se llama? Robert
Dimitri.
de Dimitri. Me gustó que metieran a los rusos, que es algo que no te muestran, según yo, no te muestran en los trailers.
Sí, no.
Y es, digamos, como que parte esencial o clásica de Estados Unidos de los 50, 60, ¿no? La Guerra Fría y los malos son los rusos y los camaradas y demás, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, le añade como más dimensiones a la trama, ¿no? Que es como ese nivel de paranoia de que, no, pues de seguro los rusos nos están espiando, ¿no? Algo así. Y en
Exacto.
realidad había un espía ruso.
Ajá, finalmente había un espía. Algo que también me gustó fue una frase que dijeron, creo que fueron los rusos, que dice: el chiste no es que aprendamos, sino que el otro no aprenda, ¿no? O algo por el estilo.
Ajá.
Es que es
Sí.
mucha mentalidad así toda retrógrada, ¿no?
Ajá.
Dices, bueno, pues todo sea por el camarada Lenin. Me gustó que el cuate este al final quedara como bueno, porque pues no van a poner, ya, como que los rusos ya no están de moda para hacer los villanos, entonces le dan como el giro al personaje, cambia su historia, su arco, ¿no? Porque él está preocupado realmente por el conocimiento, está enamorado del conocimiento,
Sí.
no de odiar a los gringos, ¿no? Sino que es como de, no, yo vine aquí a conocer y aprender cosas y estudiar, pues, esta criatura, ¿no?
Sí, pues es más bien como el poder del individuo, ¿no? O sea, cuando la Unión Soviética era así como mala, o sea, pintada como mala, pero, o sea, este individuo reconoce que está la belleza en la criatura esta que encuentra, ¿no? Y de hecho, quienes lo matan, bueno, quienes le disparan son
Son los
los propios
gringos.
rusos.
¿No son los
No son los
gringos?
rusos. No, es este. Es que ya ves que se reunían ahí debajo del
Del
lugar
puente.
ese solo.
Del puente o de
Antes.
la. Perdón, de la. Como la mina esa rara, ¿no?
Ajá. ¿Y quién? Es que ya no me acuerdo. Porque están y del. No, creo que sí, le disparan primero los rusos y luego llega este Strickland que los está siguiendo y ya le disparan a los rusos.
Ah, yo no sé, pues, según yo me quedé con la idea que eran los gringos los que le disparaban porque llega la patrulla.
Llega Strickland, pero según yo ya que le habían disparado, que nada más lo agarra del tiro que tenía en la boca y se lo lleva a la arenita.
Okay. ¿Al final te gustó? ¿Qué estamos hablando del final?
Sí,
Y de los
digo,
rusos disparando.
se hizo como muy similar a
¿El fauno?
al Laberinto del Fauno, ajá, porque te lo deja tu interpretación al final,
Pues,
porque la historia la está narrando este Giles.
Richard Jenkins Giles, sí, ese mero.
Este Giles la está narrando, entonces pues no hay forma de saber qué es lo que pasó, ¿no? Porque ellos
Así
nomás
es.
regresan al agua.
Así es, pero
Ya
bueno,
pues.
obviamente es medio abierto, pero como, o tal vez es por lo que yo estoy interpretando, pero al final de cuentas ella revive, ¿no?
Sí, pero es como más. Bueno, yo lo vi más como. O sea, metafórico, no tanto así como. O
Como
sea, esto
realmente
fue lo que
vivió.
pasó.
Okay.
Ajá. Sí, porque, digo, está más porque él es quien lo está narrando. O sea, si no hubiera narración, o si la narración fuera de punto de la criatura o algo así, podría. Estaría como más cerrado el final. Pero se me hizo así como más abierto. Como en
Okay.
el laberinto del fauno, pues que la niña ve al final a los que ya es una reina, ¿no? Y o sea, o se murió o lo está alucinando o en realidad está pasando, ¿no? Se hizo muy similar.
Okay. Ah, digo que Amarita entonces es una segunda visita, porque para mí al final sí fue como muy de quedó viva y ya se fueron a vivir al.
Sí.
Creo que menciona que son de Brasil, la criatura es de Brasil, ¿no?
Ajá, del Amazonas.
Es un dios.
Sí.
¿Te hubiera gustado ver un poquito del backstory de la criatura o prefieres que haya quedado así como: esto es donde estamos y esto es lo que está pasando?
No, me gusta así porque es como más misteriosa. Así que solo conoces lo que los personajes conoces. conocen.
Ajá.
Y pues también me gustó cómo iban revelando así como sus atributos, pues.
Ajá.
De que puede, o sea, puede respirar fuera del agua, pero por cierto tiempo, ¿no? El agua tiene que estar salinizada, tiene que tener estas cosas. Se me hizo muy chido cómo lo fueron revelando. Y también al final, pues ya que tiene como poderes curativos.
Y como lucecitas, ¿no? Tiene como LEDs, como que prende.
Sí, eso, o sea, se me hizo muy chido, pero también, bueno, yo entendí como que también si él te hacía daño, esas heridas ya no sanaban, porque es que le arranca unos dedos a Michael Shannon.
Ah, sí, se le
Y se los ponen
pudren
y
ahí,
se
¿verdad?
le podren.
Guácala, eso sí me dio un poquito de asco.
Sí, o sea que, entonces eso se me hizo muy chido, y, o sea, siento que si hubieran mostrado así como el flashback de Michael Shannon atrapándolo o algo así, como que hubiera sido como pérdida de tiempo, ¿no?
Como que no ayudaba mucho a la historia, ¿no?
Ajá, sí.
Algo que me gusta mucho de Michael Shannon, que me gusta cuando hacen eso con los villanos, que ciertos villanos, digamos, tienen como algún, nos vamos a llamar algún tic,
Sí.
¿no? En este caso, el de Michael Shannon, me gustó mucho cómo tenía esa como manía por estar comiendo caramelo macizo.
Sí.
Y hasta incluso lo mencionan, ese que cuando está muy estresado, los muerde, los quiebra.
Ajá.
Y cuando está tranquilo, pues simplemente
Los chupa.
Los chupa, exacto. Y también habla también un poquito de su personaje, porque dice, todo el mundo ya está con los chocolates más nuevos, así como por decir los Snickers, los Hershey's, esas cosas.
Sí.
Digo, no dice marcas, pero hace referencia a chocolates pues más modernos. Y él dice que él prefiere algo antiguo, ¿no? Algo sencillo, algo clásico, bien americano, caramelo macizo.
Sí.
Entonces, digo, así es como vio el personaje, ya no como el clásico gringo americano, como digo, de los 50, ya sabes.
Sí, pues es como, tengo así como un personaje súper machista, ¿no? Así que,
exacto, que toma leche del cartón y todo.
Ajá, sí, y aparte también tiene como muchas referencias fálicas.
Uh-huh,
uh-huh. Sí, sobre todo con el palo ese que electrocuta,
que le
sí
da como
tienes
poder,
como,
¿no?
Ajá,
símbolo
y
de
tiene
poder.
su carro, y de hecho, pues cuando cerraron a la criatura que le pegan al carro, es
Ah,
como
sí, cierto.
Le quita de su,
su
pues, de su
masculinidad.
poder, ¿no?
Ajá.
Ajá, sí. Entonces eso me hizo muy chido.
Sí, sí me gustó bastante. He escuchado reseñas, bueno, no reseñas, pero opinión de gente que no le gustó la película, que se hizo muy aburrida. Yo creo que tal vez cuenta mucho con qué perspectiva vas y con qué edad tienes de la película, ¿no? A lo mejor gente
Sí,
quería algo
sí.
así como de, oh, es un monstruo y va a atacar y destruir y acción, y pues no. Realmente es un cuento, es un cuento de fantasía, de amor y de amistad.
Sí.
También me gustó como mucha gente marca el paralelo con la criatura esta de Hellboy, se me olvida el nombre.
Ah, este Abe Sapien.
Abe Sapien. También que sí se parece
Sí.
un poquito a la criatura, pero me.
Sí, de hecho, bueno, de diseño me gusta más esta.
Tiene más detalles, ¿no?
Esta.
El otro estaba como muy
Sí.
simplificado.
Sí, está muy chido. Sí, las
Digo,
branquias y todas las cositas que se le mueven.
También le lleva como que
Los
te gusta.
ojos.
Le lleva como que como 10 años de tecnología.
Ah, también. Sí.
Pero digo, eso no quita que con efectos prácticos pueden haber hecho algo mejor, ¿no? Con el Abe Sapien.
Sí, y esa es otra que también me gustó que hubiera sido, o sea, que fue con efectos prácticos y no con CGI.
Digo, tiene un
Para que
poquito de
tuviera más presencia.
tiene un poquito de CGI, pero no quita que una gran parte, pues sí, como tú dices, es efectos prácticos,
Sí.
¿no? Sobre todo porque
Sí,
pasó, en la entrevista que me mandaste, creo que comenta que pasó como 4 años escribiendo el guión, ¿no?
ajá.
Y a la par, igual otro montón, otro tanto de años desarrollando el personaje como tal del anfibio, ¿no? Desde el traje, hasta desde el
Sí.
diseño conceptual, hasta cómo funcionaba el traje, cómo se comportaba, qué parte iba a ser CGI, qué parte iba a ser efecto práctico, que como tú bien dices, la mayoría es efecto práctico, ¿no?
Sí.
¿Qué más vamos a agregar aquí? A ver. Dirigió, historia del mismo Guillermo del Toro. Pues es un peliculón, la verdad.
Sí, lo es. O sea, está muy chido y está como muy, muy relevante, ¿no?
Exacto, tiene temas también, como tú dices, relevantes. O sea, la historia, las relaciones de los personajes, por ejemplo, la de Giles, que es gay, con el muchacho, ¿no? O sea, es cuestión ahí también como de tema de aceptación, que hoy en día pues también está un poco, bueno, ¿cuándo no es sonado lo del racismo, no?
Sí, lo del racismo está cañón. Y es como darle, o sea, como dicen en la entrevista, ¿no? Como darle una voz a los que no pueden hablar.
Exacto.
Se hizo muy chido porque Bueno, ahí Guillermo del Toro dice, ¿no? Que todos los que pueden hablar están confundidos y los que no pueden hablar son los que sí se pueden comunicar bien. Entonces, no sé, se me hizo como muy, muy interesante.
Así es. Pues sí, la verdad es que es un película, se llama a verla una segunda vez y espero que se lleve un par de premios. No sé si vaya a ganar mejor película, pero por lo menos algo de producción, música, historia, algo, sí se tiene que llevar.
Sí, yo tan siquiera con tu diseño de arte o algo así. La verdad
Exacto.
sí está muy, muy bien logrado.
Así es, porque te estás tratando de pensar películas de este año que puedan llevarse ese premio. Tal vez por ahí Blade Runner.
Sí, también. Está muy chido.
Estoy tratando de pensar otra. Star Wars no creo,
Pues
porque Star Wars es Star Wars y pues es lo mismo, ¿no?
sí, y aparte, bueno, siempre meten una, no sé, victoriana, algo así, ¿no? La reina, no sé qué.
¿Este año hubo algo así en el cine?
No sé, pues digo, siempre hay algo.
Siempre sale una
Siempre
película
es.
que nadie vio
Ajá.
que tiene vestidos
Sí.
grandototes, así. Ah,
O nunca falta la que se cuela tipo Suicide
ay, qué horror. Mira, podría ser Thor Ragnarok.
Ándale.
No, por los destroyers tan locos de ese Taika Waititi.
Sí.
Uf, Star Wars no creo, porque Star Wars, si fuera la primera vez que vemos una película de Star Wars, te la creo, ¿no? Porque sería relevante, sería nuevo, wow. Pero ya es lo mismo de Star Wars, siempre es el mismo estilo. Entonces ya no están, así que digas, ay, qué padre quedó, no sé qué, lo que sea.
Sí, ya perdió el
Mira,
factor sorpresa.
exacto, podríamos hablar de tal vez. ¿Qué te gusta? Darkest Tower, por ser de época.
Sí, siempre se cuelan.
Ah, La Bella y la Bestia.
Ándale.
Me gustaría pensar que Valyrian, pero no creo, ¿verdad?
No, no creo.
Piratas del Caribe.
No, tampoco creo.
¿Por producción no
Aunque,
crees?
quién sabe. Podría ser el Suicide Squad de este año.
Los Piratas del Caribe podría ser un
Sí.
Suicide Squad. Así que, ay, espero que no. No, yo espero que en esa parte de diseño de producción o vestuario y demás, o maquillaje, efectos. Sí, yo creo que la de Guillermo del Toro puede pegar en esa. Yo creo que la más
Sí, yo espero
pesada
que
podría
sí.
ser Dunkirk. Perdón, Dunkirk, está junto al póster de Blade Runner, junto con Blade Runner, perdón.
Okay.
A ver qué pasa. En fin, ¿quieres agregar algo más de tu experiencia con The Shape of Water?
No, que sí, sí me gustó mucho y también, o sea, digo, como dice en la entrevista, es que la importancia de los cuentos de hadas, que digo, mientras más como crítica se vuelve a la situación, porque ya es que ahorita está, o sea, estamos en temporada de elecciones, todo lo que está pasando en Estados Unidos, Corea del Norte y todo eso. Los cuentos de hadas siempre son como referentes importantes de lo que está pasando, porque te dicen así como lo que está pasando, pero sin decírtelo.
Sí, sí,
Es muy
sí.
interesante. Es como, bueno, en un libro de Murakami te dice como a que, o sea, hay que ponerle atención en estas cosas, pero no de una manera directa. Entonces, se me hace que eso es lo que hace Guillermo del Toro con sus fantasías estas. Y se me hace muy chido porque la neta no. Ahorita no hay otro director que esté haciendo eso. Entonces va a ser muy importante.
Sí, no, si no es Guillermo del Toro, la verdad es que otra cosa que puedes encontrar así, como tú dices, random, por así decirlo, tienes los Star Wars, tienes los Rápidos y Furiosos, tienes los Transformers y tienes Marvel, que Marvel podrías decir que sí, pero así muy en la superficie, así muy muy así de pasada, ¿no?
Sí,
Porque son
pues
super,
la
porque
neta
son
sí no.
super, son superhéroes, los superhéroes siempre tienen ese como mensaje por ahí, ¿no?
Sí, pero no es así
Pero no está
un
tan
propio
pesado.
cuento de hadas, pues, o sea, no tiene el elemento de fairy,
Sí, por ese lado tienes razón. Sí, no es. Sí, yo nada más decía por superhéroes, porque los superhéroes siempre tienen esa parte de los valores y de así, pero como un
sí.
cuento, como dices, contar algo sin tenerte que decir en tu cara, pero esconderlo así como en un segundo plano, pues no, ahorita no hay nadie que lo esté haciendo, ni como persona, ni como en película, realmente. Si acaso tal vez no lo he visto, pero dicen por ahí que a lo mejor Lady Bird o algo por el estilo, que igual no es un cuento, pero que está platicando de cosas que suceden sin decirte tan fuerte, ¿no?
Sí.
O podría ser, bueno, no, la otra sí está muy en tu cara, la de allá, háblame por mi nombre o por tu nombre, vos la madre. Esa sí está
Sí.
súper tu cara, pero no. En fin, hablando rápido, ahorita que ya cambiamos de tema, un poquito, esta que mencionamos, la película es italiana, la de Háblame por mi nombre, no sé cómo se llama en español. ¿Sí sabías que tuvieron que hacerle CGI al actor principal porque traía unos shorts tan pequeños que pues se le
Ah,
asomaban
sí.
así? No sé qué es
Es
peor,
que
si
le
que
salían ahí.
te borren en un mostacho, que te tengan que borrar ahí abajo porque se te sale por los shorts tan pequeños. Aparte, ¿te
Pues
imaginas a
sí.
los brothers así en la empresa de arte digital? De no, pues hoy me toca trabajar en el mostacho de Superman. Y y pues a que llegue tarde, mañana le toca borrar de los shorts ahí las pelotas de este brother,
Sí, la
¿eh?
neta, qué trabajo tan feo.
Aparte, imagínate cuadro por cuadro en cada escena, así como de ay, aquí también se le ve,
Ajá.
puta madre.
Ahí te falta un poquito.
Así como de ay, se le ven los brillos públicos. ¡Ah! No, y así,
Y aparte.
¿y tú qué haces? No, pues a mí me tocó el mostacho de Henry Cavill. Bueno. Ay, qué
Y
horror.
digo, aparte creo que la película no tenía así como que el super presupuesto. Entonces que se te vaya una parte en eso.
Ah, imagínate como de ¡ah!
Póngale ropa interior y ya, ¿no? Es tan
Ah,
difícil.
qué cajeto. Pues sí, es una película muy bonita. La de Shape of Water, no la otra. La otra no lo sé, supongo. ¿Quién sabe? No me llama la atención.
Sí, aparte quién sabe hasta cuándo salga.
Oye,
Pero sí, la va a estar muy padre.
me estoy dando cuenta que The Shape of Water dura 2 horas con 3 minutos. No se me hizo tan pesada.
No, no, se van muy rápido. De hecho, todas las películas del Toro se van así como muy, están como muy
Lleva un
bien.
buen paso, ¿no? Buena
Sí, llevan
estructura.
muy buen ritmo. Sí. Y de hecho, bueno, te hablaba una vez que casi siempre lo consulta con este Cuarón y con Iñárritu. Y por ejemplo, me acuerdo con la de Pacific Rim que tenía como 10 minutos más y también le mocharon así un cachito.
Ah, qué interesante.
Sí.
Pues sí, eso es un buen Guillermo. Que hoy en día muchas películas tienen a llegar a las 2 horas y media, 2 horas y cuarto, y Guillermo te logra atrapar y contar una muy buena historia en tan poquito tiempo, ¿no?
Sí.
¿Qué más hay por aquí? Pues sí, gente, váyanla a ver, aunque ya se las spoileamos, no sé qué están escuchando aquí, escuchando algo que deberían de haber visto ya, pero si no la han visto, váyanla a ver, créanme que se la van a pasar muy bien. Creo que no
Sí, vale
spoileamos
mucho la
mucho,
pena.
creo que más bien platicamos un poquito de, más bien como de la historia, de cómo funciona, cómo está estructurada y demás.
Sí, y aparte digo, aunque sepas qué es lo que va a pasar, digo que también la puedes apreciar así.
Por lo que es, ¿no?
Ajá, sí. No importa tanto el desenlace, sino cómo está hecho.
Cambiando un poco de tema, va de hecho cambiando 360 o no sé cuántos grados le quieras dar al asunto. Estoy viendo aquí, estaba viendo en internet rápido que me llegó un aviso de que ya salió el trailer para la nueva serie de Marvel que se llama Cloak and Dagger.
Ajalas, ¿esa de qué es?
No
¿Cómo va
tengo
ese?
ni idea, pero creo que son dos personajes, uno es Cloak y otro es Dagger. Y es todo lo que sé. Por cierto,
Va.
para tu lista y la gente que nos escuche, fans de Godzilla y de los Kaijus, ya pueden ver a partir de hoy la primera parte de la película de Godzilla, en anime, en Netflix.
Órale,
Ya está
¿a poco hay
disponible.
película de Godzilla en Netflix?
Sí, son dos partes, es un anime. Y se llama Godzilla, no sé qué demonios. Ahora te digo el nombre. Vamos a ponerle aquí Netflix Godzilla. Se llama
Órale.
Monster Planet.
¿Y es película?
Sí, es una película, son dos partes. No sé cuánto dure cada parte porque no he revisado bien. Pero se llama
Órale.
Godzilla, Monster Planet o Planeta de Monstruos. Y
Mira, yo la voy a ver.
tiene un presupuesto de. No veo cuánto dice aquí, pero bueno. Primera parte, ya disponible en Netflix.
Qué cool.
La verdad es que sí, Godzilla es cool.
Sí.
Pues sí, mañana voy a ver películas. Ya las mencioné: Commuter con Liam Neeson y la de Downsize Me con Matt Damon. Y espero que también ya salga pronto la de All the Money in the World con Christopher Plummer, como Kevin Spacey, como Paul Getty. En fin, ¿qué más? Ah, sí, también por ahí estaba viendo que ya salió. Siempre hay alguien que se quiere colgar del éxito de alguien más, pero ahora quieren, es que están diciendo que Guillermo del Toro le copió a una a una película sci-fi de Holanda que se parece mucho a la de Shape of Water.
Ah, sí, algo se había visto.
Pero se me hace tan tonto. Porque una es del 2015 y una es del 2017, pues también que no inventen.
Pues sí.
Pero me estaba contestando aquí en un mensaje de Facebook sobre eso, de hecho. En fin. Pues ahí está, vayan al cine. Es lo mejor que pueden hacer ahorita con este frío.
Ya sé, está cañón. ¿Cómo está allá?
Aquí estamos como a 7, 8 grados.
Sí, está frío.
¿Ustedes allá en la Perla Tapatía?
Está la máxima 27, la mínima ha estado como 3,
No
pero así ya
manches, pero
por los días muy fríos.
qué orate, o sea, de 3 a 27 es horrible.
Sí.
Aquí por lo menos se quedan 15, 16 y ya, pero ustedes se van hasta 27 y luego. No, no,
Y
no.
luego el frío. Sí,
No, no,
pues
no.
sale el sol y bien caliente y se va y ya bien frío.
Qué horror. En fin. Gente, ya nos vamos a despedir, yo creo. No sé si quieres agregar algo más, cotorrearle algo más.
No, véanla.
Vayan a ver, apoyen el cine mexicano. Bueno, entre comillas mexicano, ¿verdad? El cine gringo con directores mexicanos.
Así es.
Y pues nos vemos aquí en otro episodio de Banta Radio, el podcast donde platicamos de cosas de cine y de cómo odiamos a Michael Bay. Cuando perdió el rumbo. ¿Cuándo dijiste que perdió el rumbo? ¿En Bad Boys?
Bad Boys 2.
Ay, Dios mío. ¿La 1 está buena?
Nunca la he visto completa.
Entonces no está buena.
Entretenida.
No, no, no. Yo me quedo con Michael Bay de La Roca, con Sean Connery.
Está chido.
Está chida, con Ed Harris y Nicolas Cage y. Ya mencioné a Sean Connery y los otros actores que no me acuerdo cómo se llaman.
Ah, yo con él.
Así es. Pues bueno, ya nos vamos. Suscríbanse aquí al podcast en iTunes o en audioboom.com/Banta Radio o en iTunes, búsquenos como Banta Radio. En el YouTube también, búsquenos como Banta Radio. Y ahí se búsquenlo en el mundo del internet y las cosas como.
Como, bueno, el blog en tiemposmodernos.blogspot.mx o en Twitter como Isaías Lemus.
Ahí busquen a Isa porque luego escribe buenas cosas, bastante interesantes. En
Gracias.
fin, ya nos vemos. Un saludo a Fabiola que tiene la semana a full, como siempre nos dice.
Sí.
Y a todos los que nos escuchan, pues gracias por escucharnos. En fin, nos vemos en otro episodio, como ya había dicho, y otra vez lo vuelvo a decir. Nos vemos en otro episodio. Se cuidan, nos vemos. Di adiós, Isa.
Bye.
Bye.